Hola, habla el detective Alavi.
Hola, señor detective Alavi. Pero no habíamos quedado en que ibas a estar a las 6 en la casa para ir a casa de mi hermano juntos.
Hola, perdona que me he tardado, se me alargó el trabajo.
Tu trabajo siempre se alarga, estimado señor. Los pobres gemelos están listos desde las 5 esperándote.
Perdona.
Por favor, ven a casa antes de que se duerman.
Disculpa. Sí, está bien. Ahora mismo salgo. Vaya. ¡Salgo ahora mismo, mujer! ¡Ya voy en camino!
Perdone, señor. Soy el agente Asghari.
Perdona, pensaba que llamaba a mi esposa. ¿Qué ha sucedido?
Unos hombres han asaltado al señor Sakbaralitze y su chofer. El chofer está a punto de morir y el señor Sakbaralitze está mal herido.
¿Y ahora a dónde están?
En el hospital de la gendarmería, señor.
Bien, voy para allá en un momento.
Buenas noches, señor.
Buenas noches, agente. ¿Qué pasó?
Un grupo ha atacado al director del cine Mayak y a su chofer. El agente Golami y yo hemos sido avisados y provocamos su huida. Y después los hemos traído a los dos al hospital.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Soy el detective Alavi. Un agente de la gendarmería me informó que las víctimas han sido trasladadas aquí.
Sí, está en lo cierto. El señor Sakbaralitze no se encuentra tan mal, pero... el estado de su chofer es muy grave. Lo golpearon fuerte en la cabeza y está inconsciente.
Entonces, ¿el señor puede morir?
No lo sé, lo sabremos hasta mañana.
Cualquier circunstancia que ocurra, contácteme mañana. En la brigada criminal de la cuarta comandancia de la gendarmería.
Muy bien.
Gracias.
De nada.
Los agresores, ¿cuántos eran?
4, señor.
¿Los identificaste?
No, señor. Todos tenían la cara cubierta.
¿Tenían rasgos característicos como un cuerpo voluminoso, cojeaban de una pierna o ropa especial?
No, señor. No tenían rasgos de ese tipo. Uno tenía un tatuaje muy extraño en la mano.
¿Qué cosa era?
El símbolo de la corona y la luna.
Hola, señor.
Hola. ¿Dónde está la señora y los gemelos?
Eran las 9 de la noche cuando el hermano de la señora vino a buscarla a ella y a los gemelos. Y la señora se fue a la fiesta muy enojada. Ha dicho que, en cuanto usted venga, la llame a casa del hermano de la señora.
Casa de teléfonos, dígame.
Hola, telefonista. Con la casa del señor Hadavi. Calle Irán, Callejón Hamán Basir.
Un segundo, por favor.
Gracias. Hola.
Dígame.
Soy yo, Alavi.
Hola.
¿Me comunica con la señora Alavi?
Espere un segundo, señora Alavi. Ahora la llamo.
Vaya. Dios mío.
Señor detective Alavi, la verdad es que es vergonzoso. ¿Me puedes decir qué distancia hay entre la oficina y la casa como para estar de camino desde las 8 hasta ahora? Seguramente tendrás alguna excusa, como siempre, sobre un asesinato, una pelea, un robo o algo parecido. Pero acuérdate que tienes una mujer y unos gemelos con sueño que están muy tristes por el hecho de que no hayas venido a la fiesta. Y yo estoy a punto de explotar como un polvorín.
Hola. Siento mucho haber arruinado tu fiesta, pero a la hora de salir tuve que pasar urgentemente por el hospital para ver a Zach Varelitze.
¿Y quién es Zach Varelitze?
El director del cine Mayak. Le dieron una buena paliza. Su chofer está a punto de morir.
Si por ti fuera, estarías las 24 horas del día resolviendo asesinatos, peleas, robos y en otras cosas. Parece que tú solo te has convertido en el representante de la inteligencia. Y ahora, si no tienes pensado descubrir el secreto de un crimen infame, por favor ven a buscarnos.
Muy bien, ahora mismo salgo.
Rápido, por favor.
Que Dios le dé paciencia. Algunas veces cuando la señora se enciende, no quiero ofender, pero ni el diablo la detiene. Ella arma un gran escándalo. La verdad es que cuando yo era niño en la casa de mi tío, había una señora bastante entrada en años que tenía un mal carácter que ni le cuento. Su voz era más desafinada que una bocina. Algunas veces, cuando se levantaba con el pie izquierdo, montaba tal escándalo que hasta los cuervos del cielo salían huyendo. Esa historia siguió hasta cierto día, cuando nos enteramos de que, vaya, por Dios, ¡qué historia, señor!
Escucha, Mash Kassem. Ahora estoy con un pésimo humor. Si sigues hablando, te voy a prohibir hablar por 2 días, ¿eh?
Pero si yo no he dicho nada, señor, vaya. Yo no he dicho nada.
Hola, Cabo Dutkar.
Hola, señor. Llega tarde, señor.
Anoche estuve hasta la 1 de la madrugada pendiente del asunto.
Perdone, señor. Lo siento, pero ¿se refiere a un asunto familiar?
Familiar y policial.
¿Será que han robado su casa?
No, unos sujetos anoche agredieron a Zach Varelitze y a su chofer. Tuve que ir de urgencia al hospital.
¿Zach Varelitze? ¿El director del cine Mayak?
Sí.
Vaya, tal vez querían robarle el dinero a Zach Varelitze.
No se trata de un robo. Su cartera estaba intacta. Y de las cosas dentro del automóvil no falta ninguna. Es un plan bien organizado.
¿Por parte de quién?
No lo sé. Hay que averiguarlo.
Cabo Dutkar, dígame. Un segundo. Es del hospital de la gendarmería.
Diga. Hola, señor Zach Varelitze.
Hola, señor detective.
Hola. ¿Qué tal?
Anoche 2 de sus agentes nos trajeron a Abbas y a mí al hospital. Por cierto, ¿qué tal está Abbas?
Su chofer está en coma. Inconsciencia total.
Ah, pobre Abbas. Perdone, se me olvidó presentarle a mi esposa, la señora Larissa.
Gusto de conocerla,
igualmente,
señora. ¿Anoche pudo ver con qué le dieron en la cabeza a su chofer?
Sí, con una barra metálica.
¿Reconoció a sus agresores?
No, tenían las caras cubiertas.
Yo registré el contenido de sus bolsillos por completo. No le robaron nada de sus bolsillos. Y del automóvil, por lo que parece, tampoco han sustraído nada. Pero puede ser que hubiese algún objeto en particular en el automóvil por lo que quisieran asaltarlo.
No. Además, quería pedirle un favor.
Con gusto.
Por favor, no investigue el asunto. Porque no quiero que esto vaya de boca en boca.
Pero se ha cometido un delito. Los agresores deben ser identificados y castigados.
Ni usted conoce a los agresores, ni yo tengo ninguna dirección. Y en mi opinión, este asunto queda cerrado aquí mismo, detective Alavi.
¿Hay alguna razón en particular por la que no quiere que se investigue?
No puedo explicárselo todo.
¿Y si finalmente su chofer fallece, qué?
De momento está vivo. Y los gastos del hospital y de su familia correrán por mi cuenta.
Bueno,
si el denunciante particular se desentiende del asunto, usted también tiene que abandonarlo.
Como usted quiera. Si no quiere hablar, yo no le voy a obligar. Su auto está delante de la oficina de inteligencia. Aquí tiene las llaves.
Gracias.
Este hombre, ¿por qué era tan misterioso?
Habrá alguna historia que Zagvarelice intenta ocultar.
¿Y ahora qué hacemos?
Tenemos que buscar los antecedentes de este hombre.
¿Y qué hay de los agresores?
Por lo que parece, uno de los agresores lleva en el dorso de su mano tatuado el símbolo de la corona y luna. Investiga a ver si averiguas quién es.
Sí, señor. Hola, señor.
Hola, Cabo. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Esta mañana comí pinchos de hígado donde el señor Abbas.
¿No vas a parar de comer hígado ni a primera hora de la mañana?
No, estuve allí por otro asunto. Abbas, el de los pinchos de hígado, conocí a aquel hombre.
¿Qué hombre?
El que en su mano tiene la luna y la corona.
¿Y quién es?
Uno de los matones de Galdambak, llamado Azad el Ratón. Ya antes estuvo en prisión.
¿Y cómo lo puedo encontrar?
En el café de Anarí.
Trabaja en el ayuntamiento. Le conozco desde hace mucho tiempo.
Aquí
no te lo puedes ni imaginar.
Gracias, se lo agradezco. Que...
Bienvenido. Bienvenido. Pipa de agua, cachimba de opio, amargo, ¿qué desea?
Yo solo quiero una cosa. Estoy buscando a un antiguo amigo mío, Azad el Ratón.
¿Eres colega suyo?
Grandes colegas. ¿Está por aquí?
Claro que sí. A Azad el Ratón no lo sacas de aquí ni siquiera a palos. Está ahí arriba jugando a las tabas.
Ah, muy bien. A ver cómo lo sale. Dale, a ver cómo lo haces. Maldita sea mi suerte, salió mal. No tengo nada de suerte.
¿Tú me conoces?
¡Maldito sea Satán!
¡Siéntate en tu sitio! Ustedes quédense sentados. No tienen por qué meterse en líos. Esto no tiene nada que ver con ustedes.
Siéntense, siéntense. No hagan desorden. ¿Qué no ven que tiene pistola? Seguramente es un agente del gobierno.
¡Muévete! Te quiero hacer una pregunta. O me contestas como una persona, o te mando al calabozo. Allí tienen métodos para poder sacarte la información de la boca. ¿Por qué asaltaste al director del cine Mayaki a su chofer?
Alguien nos pagó para eso.
¿Quién era?
No lo sé, no lo llegué a conocer. Estaba muy oscuro.
¿Qué más?
Nos mostró la foto de aquel tipo, el dueño del cine Mayak. Y dijo que acabáramos con él. Pero no como para dejarle hecho trizas del todo. Y nos pagó 20 tomanes.
¿Y ya sabes que su chofer se encuentra muy mal?
No fue culpa mía. Es que se movía mucho, detective. Como que si su vida dependiera de eso. Nosotros, por un lado, golpeábamos a su amo. Y él, por el otro, se metía para defenderlo. Encontró una barra metálica y le dio en la espalda a Akbar Shemshaki. Y Ahmad el gigante le quitó la barra y le pegó en la cabeza. Punto.
Tienes suerte de que Zagbar Elitze no haya denunciado a los agresores. Y que el chofer no está consciente. Pero acuérdate, si me mientes, te voy a encontrar estés donde estés y te mandaré a la sección quinta de la prisión de Gasser. Ese es un lugar donde te van a convertir de hombre a ratón. Asad el ratón.
Señor, tiene una llamada.
¿Quién es?
El cabo Dudkar le llama desde el hospital.
¿La señora no ha regresado?
No. La señora aún se encuentra en el funeral. Dijo que cuando quisiera regresar, llamaría para que usted fuera por ella. Uh-huh.
Hola, cabo Dudkar. ¿Qué ha pasado?
Buenas noches, señor. Perdone que lo moleste a estas horas, pero el chofer de Monsieur Zagbar Elitze ha fallecido.
¿Murió?
Sí.
¿Por qué?
Fue a consecuencia de aquella barra metálica, señor.
¿Dónde está Zagbar Elitze?
Esta tarde le dieron de alta y se marchó a su casa.
Pobre chofer. Que en paz descanse. Prepara el informe. Y diles que conserven el cadáver hasta que se complete el informe del forense.
Sí, señor. Si no hay más órdenes, adiós.
Muchas gracias, cabo. Adiós.
Adiós, señor.
El impacto de la barra metálica provocó la fractura del cráneo y dañó el cerebro. Los médicos lograron mantener vivo el cuerpo del asesinado durante 24 horas, pero su cerebro prácticamente había dejado de funcionar.
¿O sea que no había modo de salvarlo?
No, lástima por su familia.
Asad el ratón fue uno de los agresores. Su guarida es la cafetería de Anari. Y si se ha escondido, puede obtener información sobre su escondrijo del camarero. Deténganlo y sáquenle la información sobre los demás agresores.
Sí, señor.
Su chofer Abbas Sanjani ha muerto. Falleció anoche. Es horrible.
Sí.
No me imaginaba esto. El médico tenía esperanzas. Desgraciadamente, el impacto de la barra metálica le fracturó el cráneo. Y en ese instante su cerebro dejó de funcionar debido al golpe y solo permanecía con vida su cuerpo, que tampoco consiguió aguantar más de 24 horas.
¿Ha avisado a su familia?
Sí, mañana entregaremos su cadáver a la familia. Pobre Abbas. Era un hombre digno y trabajador. ¿Usted todavía no desea que se investigue el asunto?
Mire, señor detective, continuar este asunto no va a dar ningún fruto.
Solo se quedarán sus problemas para mí. Aunque lamento mucho la muerte de Abbas, no estoy dispuesto a poner denuncia y pagaré la indemnización por su muerte.
No se trata de indemnización. Hablamos de un crimen. Yo tengo la obligación de detener al principal asesino.
¿El principal?
Sabemos quiénes son los agresores. Recibieron dinero de alguien. Quiero saber quién les pagó y por qué lo hizo.
Mire, señor detective, yo en esta ciudad tengo muchos enemigos. Desde los directores de cine hasta mis compatriotas rusos. Cobradores de sobornos grandes y pequeños. Yo no puedo ni señalar a una persona en concreto, ni me gustaría ponerme en aprietos. Ha ocurrido esta historia y ya se ha terminado. Y si el asunto continúa demasiado, tendré que poner una reclamación ante el jefe de la oficina de inteligencia y denunciarlo a usted. Así que le ruego que se olvide del asunto.
Muy bien. Yo no puedo obligarlo a usted a colaborar. Espero que recapacite lo más pronto posible. Adiós. Adiós, señora Zagbarelitze.
Adiós.
Adiós.
Yo lo acompaño hasta la puerta. Señor detective, yo le pido disculpas por el comportamiento de mi marido, pero de verdad no tiene otra opción.
Mi trabajo consiste en resolver problemas. Si me pongo al corriente de la historia, quizás pueda ayudarlos. Una persona ha sido asesinada y mi conciencia me dicta no dejar que su sangre se pisotee.
¿Cree que podemos vernos mañana? Tengo que informarle sobre algunos asuntos.
Puede venir a mi oficina. Yo estaré ahí desde las 8 de la mañana.
No, en su oficina no. En un sitio más adecuado.
Venga al Hotel París. La esperaré ahí desde las 10 de la mañana.
Claro, a las 10.
Adiós.
Adiós.
Hola, señor detective.
Hola, señor Issa.
Bienvenido.
Hay poca gente.
Se llenará antes del mediodía. ¿Qué desea?
Una taza de té y que no sea muy oscuro.
Muy bien.
Issa, la mesa número 2. Bonjour, monsieur Levy. Por fin vino a vernos.
Hola, madame.
Siéntese. Hacía tiempo que no lo veíamos, monsieur Levy.
Solo una semana.
¿Ha estado muy ocupado o ha tenido alguna misión?
No, problemas pequeños y grandes.
Sí, problemas siempre hay. Pequeños y grandes problemas. ¿Qué hay de nuevo de la historia de la paliza al señor Zagbarelitze? Dios mío, cuando lo oí me dio un shock. Monsieur Zagbarelitze es muy gentil. A mí me da entradas de honor para ver todas las películas. ¿Ha encontrado a los agresores?
Sí. El cabo Dudkar ha ido a detenerlos. Creo que a estas alturas ya lo ha conseguido.
Muy bien. Usted también es gentil. Sentí tristeza cuando escuché que el chofer de Monsieur Sacvarelice murió. Me acordé de mi marido, que era el chofer favorito del sultán Mozaffar al-Din Qajar. ¡Qué vida la nuestra!
¿Le llaman por teléfono, madame?
¿Por teléfono?
Sí, es la señora del coronel Amir Ahmadi.
Perdón, Monsieur Lavi.
No se preocupe.
Muchas gracias por librarme de ella.
No hay de qué, señor. Con su permiso.
Hola. Perdone si llego con retraso.
Hola. Ha llegado justo a tiempo. Siéntese.
Yo estoy preocupada por Grisha. Lo han amenazado.
¿Quién es?
Han escuchado que Grisha va a firmar el acuerdo para proyectar la película La chica Lori.
¿La chica Lori?
Sí. Una película en idioma farsi y actores iraníes, que ha sido producida en la India. Y su regidor es un iraní residente en la India llamado Ardeshir Irani. Ah, y Abdolhossein Sepantá es el protagonista de la película.
¿Y cuál es el problema con proyectar esta película?
No es solo esta película. Ellos están en contra de cualquier película iraní. Dicen que no hay que producir ni proyectar películas iraníes.
Parece muy confuso. ¿Cuándo ha empezado esta historia?
Desde el rodaje de la película Abi y Rabi.
La película parecida a las obras mudas del cine danés.
Sí, sí. Aquella película le dio muchos beneficios a mi marido. Él y Monsieur Ohanian, el regidor de la película Abi y Rabi, decidieron hacer más películas. Pero eso fracasó. Gracias.
Adiós, señora.
Espéranos aquí.
Muy bien.
Dime, no vas a tardar mucho, ¿no?
No creo. Quédate aquí descansando hasta que termine nuestra comisión. No tardo más de media hora. Estoy seguro. Por favor.
La sala de espera estaba detrás del salón principal. Y yo escuchaba los murmullos confusos de la gente. Por eso me entró la curiosidad de enterarme de los secretos de los amos del cine. Todos los principales dueños de los cines de Teherán estaban allí. Arnold Jacobson, Alexander Levin, Emil Surokov, Abdol Fattah Sabri y Ahmad Bakili.
Señores, les pido disculpas por haber llegado con unos minutos de retraso. Había ido a buscar al señor Ghassan Saliba. Él está interesado en participar en varios cines bajo las condiciones que nosotros determinemos.
Estupendo. Después de nuestros asuntos hablaremos sobre ese tema. Pero ahora, vayamos al grano. Señores, con las nuevas decisiones tomadas por el Ministerio de Educación, la importación de películas extranjeras se encuentra en una situación mucho más idónea. El gobierno de Irán no tiene ningún interés en la producción de películas en el interior del país y prefiere que se incremente la proyección de películas extranjeras, que son más baratas y además les rinden mayores impuestos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar una serie de decisiones en común para poder incrementar el beneficio de los espectáculos. Y este asunto depende de dos factores: crear nuevas salas e impedir la producción de películas dentro de Irán.
Eso es cierto. Yo estoy de acuerdo. Hacer películas dentro de Irán que desgraciadamente ha puesto de moda Monsieur Sagbaralitze. Tiene que expirarse por completo. En mi opinión, es un peligro que a los espectadores les atraigan las películas iraníes, que no favorecen absoluto nuestros intereses. Hace unos días, Monsieur Ohanian me dio una propuesta para otra película. Pero yo la rechacé.
Has hecho lo correcto, Grisha. Aunque las películas iraníes dejan mucho beneficio, conviene impedir su producción, porque nos privan de un beneficio mayor.
Recuerden que las películas extranjeras pueden influir mucho al espectador iraní y hacer cambiar totalmente su vida. Y ese asunto está en la dirección de los intereses del gobierno, que está intentando sacar a la sociedad iraní de sus antiguas formas para acercarla a modelos europeos. Por esa razón, el gobierno nos ha dado muchas facilidades para importar películas extranjeras.
Queridos amigos, si alguien, por ejemplo, el regidor de la película Avi y Ravi produce una nueva película, ¿qué habría que hacer?
Simplemente silencio. Hagamos como que no ha sido producida ninguna película. Y así no obtendrá el permiso para ser proyectada en ningún cine.
Bravo. Es una decisión muy buena.
Y si la política del día requiere que se produzca alguna película, tenemos que ser nosotros los que decidamos lo que se va a producir y lo que no.
Absolutamente.
Cierto.
Todos se comprometieron a no proyectar películas iraníes hasta que surgió lo de sí proyectar la película La chica Lori. Grisha creía que esa película había sido realizada en la India y se consideraba extranjera. Por eso firmó el contrato y luego ocurrió aquella historia.
¿Y usted de quién sospecha?
De dos personas, Alexander Levine y Jacobson. Ambos son personas rudas y crueles.
¿Tiene algún motivo para decir eso?
No, solo es una sospecha.
Bien. De todas formas, agradezco su información, señora Sagbaralitze. Ya se me aclararon muchos de los aspectos. Si la necesito, volveré a visitarla, señora.
De acuerdo.
Se ve muy pensativo, detective.
Estoy pensando en una gran conspiración en contra de este país.
No me imaginaba que a usted le gustara conspirar.
No lo estoy haciendo yo. Lo está haciendo la Asociación de Propietarios de Cines de Teherán y por desgracia no podemos hacer nada. Lástima que no esté en aquella profesión. ¿Detuviste a Sad el ratón?
Sí. Ayer no pude encontrarlo, pero hoy por la mañana lo detuve. Tuve la suerte de que ese tipo es muy comilón. Lo atrapé en el restaurante de cabeza de cordero. Había pedido dos ojos y una lengua cuando le di una colleja. Y ahora lo interrogan.
En cuanto tengan los nombres, deténganlos a todos inmediatamente. Debemos saber quién les dio dinero para que agredieran a Sagbaralitze y a su chofer.
¿También sospecha de alguien?
Sí. De Arnold Jacobson y Alexander Levin. Los dos son extranjeros. Un sueco y un ruso.
Pasar, señores. Por favor, señores, pasen.
Perdone, ¿está el señor Sagbaralitze?
Sí está. ¿Quería verlo?
Yo soy el detective Alavi, de la oficina de inteligencia.
Ah, bueno, disculpe que no lo haya reconocido. Lo siento. Yo soy Safdari, el secretario del señor Sagbaralitze. Él debe estar en su despacho.
Muchas gracias.
De nada.
Me parece muy mal, muy mal. Eso se llama traición, Sakbarelitze. Tú no tenías derecho a proyectar películas iraníes. Teníamos un trato. ¿Quieres que
te ayude? Pero si esta película no es iraní, se ha filmado en la India.
Da igual dónde se haya realizado. Sus realizadores son iraníes, su lengua es farsi y su argumento es sobre esta gente.
Tú has roto nuestra promesa, Grisha. Pasaste por encima de los acuerdos.
Te aseguro de que pagarás un precio bien alto por esto. ¡Tan alto que te hará polvo! Vámonos. Se va a enterar.
Adelante. Ah, es usted.
Hola.
¿Qué ha pasado ahora?
Cuando subía me encontré a dos de los dueños de los cines. ¿Tenían una reunión?
No, habían venido a amenazarme.
¿Y usted cree que quienes lo atacaron habían recibido dinero de esas dos personas?
No lo sé. Tal vez.
Hemos detenido a los agresores.
¿Lo dice en serio? ¿Y han contado algo?
Todavía no, pero dentro de poco hablarán.
Le pedí que no siguiera investigando el asunto.
Con la muerte de su chofer, el asunto ha dejado de ser algo privado. Se ha cometido un crimen y hay que detener a los criminales.
Bueno, ¿qué quiere de mí?
Colaboración.
Lo siento.
No quiere colaborar. Su vida está en peligro, pero rehúye a la policía.
Quizá tiene miedo.
Eso no lo sé. Quizás. ¿Ya empezó a hablar ese idiota?
Sí. Ha delatado a sus colegas. Ya mandé a agentes a que detengan a los otros tres. Pero aún no se sabe quién les pagó.
¿No lo quiere decir o no lo sabe?
El agente interrogador dice que le digamos cualquier nombre que nos parezca conveniente para que él se lo ponga en la boca a Asad el ratón.
¿Que nosotros nombremos al culpable? Vaya, qué idea.
Al fin y al cabo hay que presentar a alguien como el principal acusado.
Según las informaciones de unos testigos, alrededor de las 10:30 de la noche, han encontrado el automóvil del señor Sakbarelitze sin ocupantes en el mercado antiguo. Impactaron dos balas en los cristales y encontraron rastros de sangre en el asiento.
Un automóvil color negro.
Es cierto, y un automóvil se alejó del lugar. Es decir, que con esta información se puede llegar a la conclusión de que el señor Sakbarelitze ha sido víctima de un asalto y luego ha sido secuestrado, o tal vez asesinado. Pero todavía no existe ningún cuerpo. ¿Anoche a qué hora salió el señor Sakbarelitze del cine?
Cerca de las 10.
¿Y se fue solo?
No, señor. Llevaba a Ana también con él.
¿Y quién es Ana?
Ana Petroskhan es la vendedora de entradas. Es una armenia iraní. Su marido falleció hace 4 años. Y Ana desde hace 2 años vende entradas en el cine.
¿Anteriormente el señor Sakbarelitze solía salir con la vendedora de entradas?
muy raramente.
Investiga sobre esta señora Ana Petroxan.
¿Cree que existía alguna relación entre ellos dos?
No puedo concluir nada aún. Voy a ver a la señora Zacarelis.
A mi mujer le gustaría ver esta película. Debo comprar 5 entradas para la noche del viernes, con lo caras que son. ¿Usted me las podría conseguir?
Todavía no se sabe nada de Grisha.
Desgraciadamente no.
Yo le dije varias veces a Grisha que se olvidara de la proyección de la película de la chica Lori, pero no quiso hacerme caso. Ah, siéntese, por favor.
Muchas gracias.
Dios sabe lo que le habrá pasado. Yo estoy muy preocupada.
La probabilidad del secuestro del señor Zagvarelice es mayor que la que lo hayan asesinado.
Me está dando esperanzas.
No, las evidencias del asunto así lo prueban.
Yo tengo la intención de cambiar la película de la chica Lori. Quizás así la asociación de cines le rebaje la pena a Grisha.
Es mejor que no haga algo así.
¿Por qué? ¿Pero no ha sido por esta película que le pasó todo esto?
Si se rinde ante las decisiones de la asociación de propietarios de cines, no solo habrá traicionado a su marido, sino también a la cultura de este país del que por ahora tiene su nacionalidad. En mi opinión, usted cambiando la película empeorará la situación.
Pero, ¿y mi marido qué?
Yo le prometo buscar a su marido con todas mis fuerzas y las de la gendarmería. Y si usted encuentra alguna pista, notifíqueme. La noche anterior, el señor Zagvarelice fue secuestrado y herido por unos desconocidos, o quizá asesinado.
Desgraciadamente, estaba desinformado completamente del asunto.
Tampoco es que esté tan desinformado. Usted y sus amigos lo habían amenazado por haber proyectado la película de la chica Lori.
Es cierto, pero esa fue solo una amenaza, nada más.
¿Conoce a Asad el ratón?
¿A quién?
Asad el ratón. Un matón con un tatuaje en la mano de la corona y la luna. Él y 3 personas más recibieron dinero a cambio de matar a golpes a Zagvarelice y a su chofer. El chofer ha fallecido en el hospital y Zagvarelice está desaparecido. Estos acontecimientos se remontan al acuerdo de los propietarios de cine respecto a boicotear las películas iraníes.
Bien, ¿y el resultado?
El resultado es que cuando alguien rompe su promesa, es condenado al máximo castigo.
El resultado es erróneo, detective. Ni yo ni mis amigos tenemos ningún papel en esta historia. Y mejor no perturbe mi tiempo ni mi trabajo con esas ideas.
He investigado a la señora Ana Petroshan. No tiene ninguna relación con la desaparición de Monsieur Zagvarelice. Le pidió días libres y la noche de los hechos se bajó del automóvil cerca de su casa. Su tío dijo que había ido a Isfahán a casarse y que volvería en 10 días.
¿Tú confías en las palabras del tío de la señora Petroshan?
Eso fue lo que dijo. Los demás decían lo mismo. No creo que haya ninguna trampa de por medio.
Bueno, tachamos a uno de los sospechosos. Nos quedan Alexander Levin y Arnold Jacobson. Y la persona misteriosa que dio dinero a Asad el ratón y los demás vándalos. ¿Usted cuánta información tiene de ese señor Levine?
Se puede decir que el señor Levine es el jefe del resto de los propietarios de cines y por esa razón tenía discusiones con el señor Zakbarelitze. Algunas veces lo había amenazado.
¿Puede darme el número telefónico y la dirección de la casa de Alexander Levine?
Por supuesto, señor. Ahora mismo se la traigo.
Las palabras de Saftarí no son de fiar. Yo estoy segura de que esta historia ha sido tramada por la mano de la guardia de la Embajada de la Unión Soviética y el señor Levine, pero no de forma directa.
¿Y eso?
Grisha en el momento de la Revolución de Octubre había participado en cosas de los rusos blancos, y Levine tiene alguna documentación sobre eso. Seguramente habrá entregado esa documentación a la embajada y ellos habrán casado a mi marido. Los rusos rojos siempre buscan a sus enemigos.
Si el señor Zakbarelitze ha sido secuestrado por medio de la embajada de la Unión Soviética, nosotros no podemos hacer nada.
Aquí tiene el acta de las confesiones de Asad el Ratón y sus amigos.
¿Y lograron conseguir el nombre de quien les pagó?
No, señor. De verdad no lo conocen.
Pero no podemos llegar a un resultado claro basándonos en detalles confusos. Tú vete otra vez con esos vándalos e intenta sacarles información.
Lo siento, señor. Es imposible.
¿Por qué?
Porque han salido en libertad bajo fianza.
¿Cómo? ¿Quién ha pagado la fianza?
Un anónimo. Ha actuado a través de un abogado del juzgado.
Pero esos cuatro están acusados de asesinato. No pueden salir bajo fianza.
De momento están en libertad. ¿Ahora qué debemos hacer?
De momento el dossier de este asunto está cerrado. A no ser que consigamos nuevas pruebas. Dígame, ¿quién tenía la llave de la caja fuerte, señora Zakbarelitze?
La tenían solo mi marido y su secretario, el señor Saftarí.
¿Y qué cree que haya sido lo que robaron?
Grisha siempre guardaba en esta caja fuerte sus documentos privados. Cosas como el pasaporte y los papeles de la nacionalidad. También el dinero de la venta de las entradas del cine y al final de la semana se ingresaba en el banco.
La caja fuerte ha sido abierta con mucha facilidad. O sea que fue un conocido. Aunque se ha intentado que el saqueo de la caja pareciera un robo convencional. En medio de todo esto, o su marido ha vuelto, o su secretario.
El mayordomo se encuentra mejor, señor detective. Ya puede hablar con él.
¿Kabodutkar?
Sí.
Haga una investigación del mayordomo.
Sí, señor.
Yo tengo que hablar con usted, señor Saftarí.
¿En relación a qué, señor?
El robo de anoche. Siéntese, por favor.
Señora Zakvarelidze.
¿Sí?
¿Nos puede dejar a solas unos minutos?
Claro, por supuesto.
Gracias. La caja fuerte ha sido abierta fácilmente. El ladrón, dañando la puerta, intentó aparentar que no conocía la combinación secreta, pero usted sabe bien que no puede abrirse fácilmente. Y la combinación secreta y la llave de la caja solo la tenían dos personas. El señor Grisha Zakvarelidze y usted. Si el señor Zakvarelidze no estuvo aquí anoche, entonces fue usted.
¿Yo? Yo la noche pasada estuve en una fiesta. Tengo testigos.
Entonces el que ha estado aquí ha sido el señor Zakvarelidze. ¿Pero cómo y por qué? El por qué está claro. Porque le han sustraído sus documentos personales. ¿Pero cómo? Porque si ha podido llegar hasta aquí, significa que no ha sido secuestrado y que no está herido.
La verdad, yo no sé nada de quién pudo estar y quién no.
Usted sabe algunas cosas que no me quiere decir, señor Safdari. Ya intentó en otra ocasión despistarme hablándome de una relación entre el señor Zakvarelidze y la vendedora de entradas. Usted está esquivando un punto importante. Sea claro, ¿Zakvarelidze está vivo o muerto?
Yo no lo sé, señor.
No me obligue a meterlo dentro del calabozo. No es agradable.
Le ruego que nos siga investigando el asunto. Yo no le puedo decir nada.
¿Por qué? ¿De qué teme?
De morir.
Ese es el destino de todos nosotros. Pero si dice la verdad, quizás pueda ayudarse a sí mismo. ¿Zakvarelidze está vivo? ¿Anoche estuvo él aquí?
Sí. Yo había dejado abiertas todas las puertas para que pudiera entrar.
¿Y a dónde está?
No lo sé. Siempre es él quien contacta.
Se ve que sabes muchas cosas. De la desaparición de Zakvarelidze y ese extraño juego. ¿Quieres hablar?
Aquí no.
¿En la oficina de inteligencia?
No. ¿Dónde podemos vernos de nuevo? No se ofenda, señor detective, pero su oficina está llena de soplones.
Mis padres no me lo permiten.
Muy bien. Nos vemos en un lugar seguro.
Aquí tiene, señor.
Muchas gracias.
De nada.
Gracias.
De nada.
El señor Zakvarelidze quería huir de Irán. Por eso organizó todo este plan.
¿Pero no podía salir de forma normal del país?
No, señor. El señor Levin y Jacobson tienen algunos documentos sobre el señor Zakvarelidze que en cuanto sean dados a la luz, la embajada de la Unión Soviética lo detendrá inmediatamente. Por esa razón, el señor Zakvarelidze siempre estaba obligado a pagar sobornos a esas dos personas. Si ellos dos se hubieran enterado que él tenía intención de salir del país, lo habrían metido en la trampa de las fuerzas de la Guardia Roja. Así que, aunque el señor Zakvarelidze pudiera abandonar libremente el país, lo encontrarían.
¿En qué consisten esos documentos?
Son sobre la colaboración del señor Zakvarelidze con los rusos blancos antes y después de la Revolución de Octubre. Los rusos rojos por todo el mundo están buscando a este tipo de personas y los están cazando.
El señor Zakvarelidze, ¿cómo pretendía irse?
Con la ayuda de un grupo secreto. Tiene muchas influencias. Incluso algunos cabecillas del ejército y del país pertenecen a este grupo. Las personas que o están perseguidos de alguna forma o les han expropiado sus pertenencias salen del país por temor a perder la vida con la ayuda de este grupo.
¿Y cuánto soborno pagaría?
5,000 tomanes por persona.
Te agradezco mucho la información.
De nada.
Y todo esto queda entre nosotros, ¿entiendes?
Por supuesto.
Señora Lavi, la cena se está enfriando.
Ya voy.
Hola, señor.
Por fin lo supe, Cabo Dudkar. ¡Lo descubrí!
¿Qué, señor? Pero si todavía no he dicho nada.
¿Te acuerdas que hace 2 años, casi 12 terratenientes y hombres ricos desaparecieron de manera misteriosa y luego llegaba la noticia de que habían huido del país?
Sí, pero...
Ellos tenían que huir, pero se habían equivocado de camino. En apariencia, ellos huían del extranjero, pero nunca salieron de las fronteras de Irán. Acababan con ellos cuando iban en camino. No quedaba ni rastro de ellos, y nadie los buscaba porque era a propósito. Este es el secreto de la desaparición de Sakbarelitze. Su secretario tenía razón.
Desgraciadamente, le ha ocurrido algo malo al secretario del cine, Mayak.
¿Qué le ha pasado?
Lo ha atropellado un auto y falleció en el acto. El chofer se dio a la fuga.
¿Cuándo pasó esto?
Hace 2 horas.
¿Qué error cometí? Tenía que haberme dado cuenta para poder salvarlo. ¿No queda ningún rastro del automóvil?
Fue un auto color negro, igual al que perseguía a Sakbarelitze. Además, cambiaron la película de la chica Lori por una película americana.
Esto es horrible, señor detective. ¿Cree que fue a propósito el accidente del señor Safdari?
Muy probablemente, señora.
Estoy estudiando los salarios y las extras del señor Safdari. Su familia no debe pasar necesidad.
Es una buena labor, señora Sakbarelitze. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta?
¿Sobre qué?
Sobre lo de haber cambiado la película La chica Lori.
Ya la proyectamos lo suficiente.
Lo que yo creo es que se trata de otro asunto diferente. ¿Quién le dijo que cambiara la película?
Nadie. Yo misma.
No, señora Sakbarelitze. Usted lo ha consultado con alguien. Y esa persona no es nadie más que su marido.
¿Grisha?
Sí. Usted sabe que su marido está vivo. Iba a huir del país siguiendo un plan muy sutil. Pero los cálculos salieron todos mal. El señor Sakbarelitze, ¿dónde está?
Está en casa. Volvió anoche, a medianoche.
¿Y yo puedo verlo, señora?
Sí.
Muy bien, señor Sakbarelitze. Usted empezó un juego terrible y sutil que no tuvo resultados. Y desgraciadamente causó 2 víctimas, su chofer Abbas y su secretario Safdari.
¿A qué se refiere? ¿Pretende culparme de la muerte de aquellos 2?
Por ahora no tengo ninguna prueba en mis manos, porque a mi testigo principal, o sea, su secretario, lo mataron esta mañana. Pero yo quiero saber cuál era su motivo para diseñar ese siniestro plan.
¿De qué plan habla?
Claro, finge no saberlo, señor Sakbarelitze. Lo asaltan a usted y a su chofer. ¿Quién ha sido el causante? Usted. Luego lo secuestran. ¿Quién ha sido el causante? Usted. Y finalmente logran asaltar su despacho de trabajo. ¿Quién ha sido el causante? Usted.
¿Es verdad eso, Grisha?
Sí, señora, es verdad. Después de la reunión de los propietarios de cines, el señor Sakbarelitze se dio cuenta de que no iba a poder proyectar películas iraníes. Pero por otra parte, no podía olvidarse de los beneficios que le reportaban. Y la documentación que tenía Alexander Levin en su contra todavía se lo impedía aún más. Entonces no le queda más que diseñar un plan muy sutil. En primer lugar, el secretario del cine comienza sus tratos con Asad el Ratón y unos cuantos más, entregándoles el dinero y la fotografía del señor Zagvarelice. En segundo lugar, los vándalos atacan al señor Zagvarelice y a su chofer, asesinando al chofer con un golpe de una barra metálica. El tercer paso del plan es diseñado con mucha precisión. La noche de los hechos, el señor Zagvarelice se lleva con él a la vendedora de entradas del cine para de alguna manera complicar el asunto. Las personas que fueron encomendadas persiguen al señor Zagvarelice en otro auto. Después de bajar a la vendedora de entradas, el auto se detiene en el mercado y el señor Zagvarelice desciende del automóvil. Y luego, con aquel grupo secreto, pone la cita para escapar de Irán. Lo tenía todo bien calculado y aquella noche vino a recoger documentación y dinero al cine. Lógicamente no podía hacer uso de su secretario. Se delataría. Pero al final se dio cuenta de que aquel grupo secreto, en vez de hacer huir a las personas de Irán, los asesinaba en los desiertos del sur y del este y luego les quitaba sus pertenencias. Entonces vuelve a hacer las paces con sus enemigos y su chofer fue víctima de su conspiración. Y su secretario también por haber hablado con aquel grupo secreto.
No lo puedo creer.
Pero es cierto, señora. Ahora la única cosa que puede hacer por mí el señor Zagvarelice es delatar a aquel grupo secreto.
Por favor, colabora.
Lo siento, señor detective. Una vez le pedí a usted que se olvidara del asunto, pero usted no quiso hacerme caso. Y no tengo la intención de poner en riesgo mi vida desvelando ciertas cosas.
Pero su chofer fue víctima de su conspiración.
Eso es lo que usted dice. No tiene ninguna prueba contra mí. Y no me haga perder mi tiempo ni el suyo en vano.
Pero Grisha...
Tú cállate. Esta historia se acabó. Y Abbas fue víctima de sus propios actos. Si no hubiera cogido la barra de metal, jamás habría muerto. Yo mismo me encargaré de pagar la indemnización a su familia. Y usted termine esto cuanto antes y no vuelva a verme más. Si no, tendré que actuar por medio del jefe de la oficina de inteligencia.
Después de 8 meses, Grisha Zagvarelice, director del cine Mayak, por haber entregado documentación sobre su colaboración con los rusos blancos a través de Alexander Levin, fue secuestrado por los rusos rojos y desapareció para siempre.